en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Amén. Apocalipsis 3, 14 al 22. Cuando lo tengan todos, pues nos podemos poner de pie para darle gracias al Señor. Amén. Apocalipsis 3, 14. El mensaje a la Odisea. Amén. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 3, 14. Recuerde, último libro de la Biblia, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y oramos. Señor, Padre Santo, bueno, en esta hora te queremos pedir que por medio de tu Santo Espíritu nos permitas interpretar correctamente tu palabra, de modo que ella sea bendición para nuestra vida y edificación a nuestro espíritu, que salgamos de aquí edificados y bendecidos, llenos de ti, mi Señor, al considerar tu palabra y a ser hacedores de ella, no tan solamente oidores. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Así que hoy, mis hermanos, quisiéramos hablar de la Odisea. Recuerden que este mensaje a la Odisea forma parte del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde el mismo Señor Jesús se dirige a estas siete iglesias que eran de Asia, lo que hoy se conoce como Asia Menor, que es Turquía, ¿no? Y la Odisea es la última de las iglesias a quien se le dirige mensaje al final del capítulo 3. Y mucho se ha dicho acerca del propósito y del significado que tiene el mensaje a las iglesias que está en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Y depende, ¿verdad?, de lo que se llaman la escuela de interpretación y los trasfondos, y que si es dispensacional o que si qué sé yo cuántas cosas. O sea, podemos inferir y podemos hacer un lecture, como dicen por ahí, bien grande, acerca de cuán histórico, cuán real era cada uno de estos lugares a donde se describió, qué aplicabilidad tenía en aquel tiempo y qué aplicabilidad tiene hoy. Y se han escrito extensos volúmenes acerca de ese significado. Pero si vamos al significado real y fundamental, ¿okay?, yo creo que nos hacemos la vida mucho más fácil. Si usted mira bien y usted no supiera de ningún trasfondo, de ninguna de estas iglesias a quien se le escribió, ni conociera ninguna otra porción de la palabra, ni tuviera algún otro trasfondo, ni hubiera leído ningún libro de teoría, ni de teología, y usted le daban a leer el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ¿cuál sería el pensamiento que usted se formaría? Lo más probable que fuera, usted diría, bueno, aquí obviamente el Señor está pasando revista sobre su iglesia. ¿Quién Señor? El Señor Jesús. Estamos ahorita cubriendo en la porción que estudiamos, ¿verdad? Esta mañana, que Él es el fundamento, ¿no? Y Él, sobre todo, está puesto para que sobre eso se construya, ¿no? Y Él es el Señor de la iglesia porque Él compró a la iglesia con su sangre, ¿verdad? Así que Él está pasando revista a la iglesia, en el sentido casi, como diríamos nosotros, que un general o un coronel le pasaría revista a sus tropas. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté listo para cuando se tiene que estar listo, ¿verdad? Así que Jesús está pasando revista a su iglesia. Y muchos han dicho, bueno, esto se refiere a las siete épocas de la iglesia. Y hay gente que dice que hoy estamos en la última época, que es la época de la Odisea, y que la iglesia de hoy se caracteriza mucho por ser la laodiciense. Se parece mucho a la iglesia de la Odisea. Y que por ende, la primera iglesia, que es la de Éfeso, esa era la iglesia de cuando empezó la iglesia, cuando leímos en el libro de los Hechos. Esa es la iglesia de los Hechos. Pero eso son teorías, hermanos. La realidad es que la palabra del Señor, ella, como dicen, se sostiene por sí misma. Y la realidad es que en este mensaje a la Odisea, sea aplicable para la iglesia de hoy, yo entiendo que sí. Aplicable para la iglesia de antes, yo también entiendo que sí. Porque el mensaje que tiene no tiene tiempo ni tiene lugar. Si usted se fijó por lo que estamos diciendo, dice el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice, ojalá fuese frío o caliente. Bendito sea el Señor. Y ese forma el tema de todo el mensaje que vemos en esa porción bíblica. Hermano, y el tema es sencillo y es profundo a la misma vez. Nosotros como iglesia del Señor siempre hemos predicado aquí que la iglesia del Señor no tiene opción. ¿Sabe lo que es no tener opción? Usted, cuando usted estaba en los caminos de pecado, usted podría decir que usted tenía opciones. Usted podría decidir si iba a agradar a Dios o no. Y aún también ahí dependía de la misericordia de Dios tocando su vida para que usted se arrepintiera y pudiera agradar a Dios. O sea, no dependía de que usted lo deseara. Tenía que Dios estarlo buscando. Pero la palabra del Señor dice que Él está buscando. Mire el verso 20 abajo, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pues mire, cuando usted estaba antes en los caminos de pecado, usted tenía una decisión a cada día delante de usted. Una decisión de vida o muerte. Ahora que ya hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús, pues ya you have no choice. ¿Entiende eso, verdad? Ya usted no tiene opción. ¿Por qué? Porque ya Cristo le compró con su sangre y ahora Él le dicta a usted lo que usted tiene que hacer. Y yo reconozco, ¿verdad?, que a veces, mientras uno va creciendo en la vida cristiana, uno va teniendo episodios de encontronazos con esa realidad y esa verdad de la Escritura, donde nosotros somos comprados por precio, dice la palabra. Por lo tanto, tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra vida, ¿verdad? Así que, no teniendo opción, y Cristo entendiendo eso mejor que nadie, y esa es su expectativa, por eso se redacta esta porción de la palabra del Señor, donde dice que hay tibios, pero la mayoría son fríos y calientes. Pero la realidad es que cuando usted viene a ver, a veces uno tropieza mucho con la porción que dice, oye, pastor, ¿y por qué dice que ojalá fuese frío o caliente? Si el Señor no quiere que nadie sea frío, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? Es muy cierto. ¿Por qué? Porque ¿de qué le vale a usted estar frío? se puede comparar a cuando estábamos en nuestra vida anterior, nuestra vida antes de conocer al Señor. Por lo tanto, estar frío no le es de ventaja a nadie. Al contrario, eso le traerá la condenación de la cual ya todos hemos escuchado, ¿no? Por eso es que es crítico el mensaje de la iglesia hacia todas aquellas personas que nosotros conocemos de que hay que salvar su vida a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y los tiempos son cortos. Pero una vez alguien ya es salvado por la sangre de Cristo Jesús, entonces la iglesia tiene que enseñar que no hay opción, que hay que estar caliente con el Señor. Y si no hubiera sido importante el estar frío y caliente, porque cuidado que hay muchas enseñanzas por ahí acerca de, y con eso yo tengo un montón de problemas, hermano, con los susodichos cristianos carnales. ¿Usted ha escuchado eso? Mire, yo le voy a decir una cosa y se lo quiero explicar bien claro. Yo creo que el cristiano puede ser carnal, en el sentido amplio de la palabra, hasta el punto donde esté reconociendo su pecado y volviéndose a Dios de día en día. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Pero ¿verdad que pecamos? Usted peca todos los días, pero no es que usted busque pecar. Pero usted va a pecar, se va a fallar todos los días. Hasta ahí debe llegar el aspecto carnal del Hijo de Dios. En cuanto usted se da cuenta que usted peca, el Espíritu Santo, que es el que le está diciendo hasta la iglesia, le mueve para que usted se reconcilie con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado daña su relación con Dios. ¿Se vio? Y contrista al Espíritu, que es el que le guía y el que le redarguye, o sea, el que le convence de pecado. Imagínese si usted llegara al momento que ya el Espíritu no funciona. Entonces, ¿quién le va a redarguir de pecado? ¿Vio? Por lo tanto, por eso es que la Biblia manda, no contristéis el Espíritu. Y también dice más adelante, no apaguéis el Espíritu, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo es el que te va a decir, ¿sabes qué? Según lo que tú has leído en la palabra, según lo que yo te estoy recordando ahora, lo que tú acabas de hacer no le agradó al Señor. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y hay que reconciliarse con el Señor en ese momento. Hasta ahí debe llegar la susodicha carnalidad, entre comillas, del creyente. Pero hoy en día le han dado otra connotación, hermano. Y entonces se amparan en la verdad de la palabra que habla de que nuestra salvación es eterna, como un cheque en blanco, como una garantía para que el creyente, entre comillas, pueda caminar como a él le place o a ella le place. Y vuelvo y digo, somos comprados por precio. El creyente no tiene opción, ahora que es salvo por Cristo, para él mismo decidir qué es lo que él va a hacer. Y es una enseñanza que le digo, mire, le cae pesadísima a la gente, le está malo a la gente que uno le diga esto, porque ellos creen que uno les está restringiendo su libertad en Cristo. Pero la palabra es bien clara, donde nosotros fuimos, como dice Pedro, fuimos escogidos ¿para qué? Para hacer las obras buenas de nuestro Dios. No fue para nosotros decir, wow, I have a free for all now, y ahora yo puedo hacer todas las cosas que a mí me vengan ganas. ¿Verdad que no? Si hubiera sido así, entonces, ¿para qué Cristo te salvó? ¿Me entiendes? O sea, aún nuestros mismos padres cuando nos criaban, o sea, el muchacho podía hacer lo que le daba la gana en la casa. Y si usted lo criaron haciendo usted lo que le daba la gana, estuvo malo yo. Así que cuando usted le toca criar ahora, no haga lo mismo, porque hicieron lo mismo con usted. Usted póngale vergüenza a sus hijos. Porque los hijos, eso lo sabe todo el mundo. Usted le pregunta a cualquier persona, sea de cualquier background, de cualquier raza, nacionalidad, o tiempo, o espacio, o circunstancia, usted le pregunta, los hijos, ¿pueden hacer lo que les da la gana en la casa? No, no. ¿Por qué? Pues porque no, porque es que se supone que la responsabilidad de los padres, eso lo sabe todo el mundo. Pero volvemos, como dijimos ahorita, del dicho al hecho, hay un largo trecho, ¿verdad? Muchas veces sabemos que ese orden no es así, pero tiene que ser así. Y si es así, y si tiene que ser así, aún en lo, vamos a decir así, en lo secular, ¿no?, en nuestra familia, imagínate en la familia de Dios, en el reino de Dios, cuán serio será. Bueno, es tan serio este asunto de que el creyente tiene que apegarse a lo que Cristo le manda hacer, que le dedican esta porción de la palabra. Y qué impresionante y significativo es que en este último libro de la palabra se toma la primera parte como para sentar la base sobre todo lo otro que iba a venir. ¿Se vio? Fíjese que el resto del libro habla de eventos, de las cosas que van a ser. ¿Okay? Sobre Apocalipsis, así, las cosas que fueron, las que son y las que van a ser. Las que van a ser vienen después de esto, pero hasta ahora está hablando las cosas tal y como estaban sucediendo en la iglesia. Y aquí el Señor dice, ojalá no fuese ni frío, caliente es como el Señor te quiere, frío era como el Señor te encontró, tibio, como que no tiene tiempo y espacio, ¿verdad que no? Usted cuando se va a comer algo, o usted se lo come frío de nevera, o se lo come caliente, ¿verdad? Si usted va a tomar un café, usted se toma un café tibio, a temperatura ambiente, no se lo puede tomar. Es más, ni los americanos, perdonando, se toman un café así. Por eso que los americanos han inventado el café frío. ¿Usted lo ha visto? El cold latte, ese que ellos dicen. Pero ese nosotros los latinos no lo pasamos. Tiene que ser caliente. El café se toma caliente. Igual que el té. ¿Cuándo usted se toma un té a temperatura ambiente? Sabe malo, ¿verdad que sí? Pero cuando usted lo calienta, sabe bueno. Y cuando está frío, por eso se inventaron el iced tea. Porque sabe bueno. Y eso de que dice ahí, de que porque por cuanto alguien es tibio, el Señor lo vomita, una forma de hacer vomitar es darle agua tibia, ¿verdad? Porque no se siente correcta. Usted puede tomar agua bien caliente, como en un té o en un café, o puede tomarse algo frisado, algo congelado, ¿verdad? Como diríamos nosotros. Pero nadie se toma algo tibio. Suena como a un pulgante, ¿verdad? Como un emético, como dicen por ahí. Nadie le gusta eso. Ni al Señor tampoco. Por eso es que Él dice, ojalá fuese frío o caliente, pero en realidad lo que Él quiere decir es que tú tienes que definirte. Porque están los que son fríos, todavía están perdidos, y están los que son calientes, los que Él compró con su sangre. Eso de término medio no lo hay. Hay murciélagos. Que dicen que es un término medio entre pájaro y ratón, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, por la taxonomía y todo eso, que no es así. Pero los que miran las cosas así de momento dicen, eso es un mamífero que vuela. Por lo tanto, es primo del ratón. Y como son así, como feitos, que parecen un ratón. Pues son primos del ratón. Y entonces por ahí dicen, pero como vuela, es primo de los pájaros también. Entonces dicen, ¿verdad?, hay un refrán por ahí, que cuando alguien no es de ningún bando, dice, es como el murciélago, pero no es ni ratón ni pájaro. Si lo pudiéramos aplicar aquí, ¿verdad?, diría, no seas murciélago. Hay que ver si cuál de los dos es frío o caliente, si es el ratón o es el pájaro. Pero de eso no viene al caso, ¿vio? Lo importante es que usted no puede estar tibio. ¿Y sabe lo que es tibio? Lukewarm. ¿Verdad? Que en inglés lo ponen así, lukewarm. Warm to the touch. Usted dice, es como medio chocolatín, entre medio de dos aguas. Cada vez que me dicen tibio, yo me imagino a dos yolas sueltas en el agua y alguien con un pie en una y el otro pie en la otra. ¿Verdad? Y haciendo fuerza así, para que no se separen las dos yolas. Pero eventualmente, ¿qué pasa? No lo salva nadie. Dice que se abre como quiera. Y para agua va. No podemos, ¿verdad?, estar entre dos lugares. Miren Mateo 6:24. Para que usted vea a ver si el Señor sabía lo que estaba diciendo ahí o no. Todo tiene que ver, hermano, para qué el Señor te compró. Las cosas que usted tiene en la casa, usted las compró para algo. Porque el Señor no es como nosotros, ¿vio? Que nosotros, por más cuidadosos que somos, usted tiene que confesar que a veces usted compra cosas por comprarlas, ¿verdad que sí? Dice, wow, mira para allá, este Osterizer está regalado. Pues usted tiene uno en la casa, ¿ves? Pero este no se puede dejar pasar. No, no tiene perdón si esto se deja pasar. Y va y compra el Osterizer, lo tiene en la casa, en una caja cogiendo polvo. No lo usa para nada, pero eso es usted que compra las cosas para no usarlas. El que más y el que menos siempre hemos caído en esa, ¿oyó? Por eso que usted va y las casas se nos quedan chiquitas porque no cabe de dónde guardar todos los cachivaches que usted tiene. Pero no es que usted los use todos. Y a veces pasa así. Usted va, pero otro día se hizo un resaque, ¿verdad? En la cocina, en casa. Y entonces había un montón de cosas, ¿verdad, Úrsula? Un montón de cosas que tuvimos. Úrsula, mire, usted necesita esto porque ciertamente en casa no hacían falta. Y habían cosas duplicadas, triplicadas. Y dice, pero ¿y para qué usted necesita? ¿Ah? Tantas cosas. Lo viene a ver. Es porque a veces lo compramos y no nos hace falta. Pero el Señor no es así, ¿sabes? El Señor cuando te compró a ti con su sangre, es que Él tenía ya algo específico para ti. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí está hablando del contexto de la riqueza, ¿no? Y la riqueza en este contexto, ¿verdad? Paralelo del mundo. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos pretender servir a Dios y a nuestros propios deseos también. ¿Por qué? Porque vamos a quedar mal con los dos. Yo recuerdo en muchas ocasiones, en mi trabajo secular, tenía yo esta peculiaridad, y me sucedió muchas veces, que tenía dos y tres jefes. Y aunque muchos en el trabajo decían que eso era una ventaja, porque el día que uno no me veía, podría pensar que estaba trabajando con los otros dos, o viceversa, o sea, que me podía desaparecer una semana, y nadie sabía dónde yo estaba, y todo el mundo, los tres iban a pensar que yo estaba trabajando. Así que lo veía mucha gente, de los listos, ¿verdad?, que a veces abundan en los trabajos. Pero yo decía, es que ese no es el problema es que muchas veces lo que alguien quiere que yo ejecute va contrario a lo que el otro piensa que debe hacerse. Por lo tanto, ellos no van a estar en conflicto, van a estar en conflicto conmigo porque yo no estoy haciendo lo que ellos quieren exactamente que se haga. Y vamos a tener el problema, entonces el problema era triple. Porque entonces los tres querían cosas disparateadas, o sea, que no alineaban una con otra, y entonces a donde iba la flama era a mí. Y lo mismo que está pasando aquí en Apocalipsis, ¿vio? El Señor sabía lo que estaba diciendo y dice, mira, eso de tibio, para eso no fue lo que yo te puse. O eres caliente, o eres frío. Y volvemos a lo que estábamos mencionando al principio, acerca de la supuesta o susodicha carnalidad posible del cristiano, en la cual, mi hermano, yo no encuentro ningún fundamento bíblico para eso. Yo entiendo que hay personas que pueden haber gustado del don celestial, como dice Hebreos, y pueden haber probado, y pueden conocer la Biblia, y pueden hasta estar de acuerdo con muchos de los preceptos que Dios pone en su palabra, pero de que han nacido de nuevo y han sido regenerados, es otra cosa. Esa es la porción que no ha sucedido en su vida. Y son los que saben el vocabulario, tienen buenas costumbres, bien podría decirse que hasta muchas de las cosas en su vida las guían según las normas de la palabra, pero no es con el afán ni la intención de cumplir lo que Dios les ha mandado hacer. Por lo tanto, son fríos. La Biblia aquí le llama tibio, pero que usted viene a ver tibio y frío para los efectos de Dios, es lo mismo. Es lo que está queriendo decir aquí es, mira, ya yo sé que los que están calientes son los que yo compré y los que están fríos son los que no han querido que yo los compre. Pero ¿y los tibios? Los tibios son los fríos que quieren hacerse pasar por caliente, pero ya yo los conozco. Por eso es que él dice, ojalá fuese frío o caliente, porque si fuese frío y entendiera que tú eres frío, pues puedes comprender de que Dios no quiere que tú estés así. Y que Dios mandó a su Hijo Cristo para que tú fueses salvo del pecado. y pudiera ser comprado por sangre y por ende caliente en el Señor. Amén. Porque mire lo que dice, mire lo que se amparan a veces el tibio, mire. El 17, compara con Mateo 6:24, ¿verdad? Como estuvimos viendo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y era lo que pasaba con la Odisea. La Odisea llegó a ser la ciudad principal de Asia Menor. O sea, de todas estas siete ciudades, esta era la más próspera. Y se habían regodeado en esa confianza. Decían, no, no, muchachos, nosotros tenemos, somos los más pudientes y somos los que mejor localización tenemos. Porque dice que esa ciudad estaba a 100 pies sobre el nivel del resto de la tierra, como en una meseta, que estaba bien fortificada y los caminos iban a ella. Era como si fuera el centro de toda Asia. Bien paralelo con lo que dice aquí, dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Como que dice, no me falta nada. Usted ha visto personas, le ha tenido que regalar a la persona que usted no encuentra que regalarle. ¿Le ha pasado eso? Dice, yo no encuentro que regalarle si es que él o ella tiene de todo. Estaba como los almacenes Ari López, ¿verdad? Que casi tiene de todo, dicen ellos. Pues, ¿cómo usted le regala? Con mucho trabajo, ¿verdad que sí? Tiene que ponerse bien creativo. Pues lo mismo pasaba con los laodicenses. Decían, wea, cuidado que nosotros tenemos una tremenda ciudad, cuidado que somos una gran institución, cuidado que a nosotros no nos hace falta nada. Nosotros estamos más para darle a los otros, más que para ellos nos tengan a nosotros aquí. Así estaba. Dice, y por eso pensaban que estaban calientes, y por eso pensaban que estaba todo hecho, que estaba todo ya dictado para ellos. Pero mira la sentencia que le dicta el Espíritu, dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y ese es el engaño de muchas personas, hermano. Usted puede pensar que usted es X, Y, Z cosa. Usted puede pensar de que usted no tiene necesidad de nada. Usted puede pensar que la vida que usted lleva ahora mismo está dandy, como uno dice por ahí. Está lo más bien, no hay que hacer nada, no tengo que cambiar nada. No tengo que hacer ningún ajuste de nada. Y usted puede convencerse de eso. Y usted puede irse y hasta pretender dormir tranquilo sobre eso. Por lo cual usted piensa que está convencido. Ah, tremendo. No, no, es que yo, todo está completo. Yo voy a seguir haciendo las cosas como yo entiendo, porque así que yo me siento bien. Ya está. Y así era con los laodicenses. Eran tibios, pero sentían que estaban en las papas. Pero mire, no depende lo que usted sepa de usted, ni lo que usted piense de usted, ni lo que usted piensa que usted está haciendo. Depende de lo que Dios le dice a usted que esté. Porque vamos a ver, saque cuenta, eso lo sabe cualquiera también, eso no hay ni que leer la Biblia para eso. ¿Quién va a saber más aquí? ¿Dios o usted? No hay que leer la Biblia para eso lo sabe cualquiera, esto no es chiquito. Dios, papi. ¿Dios sabe todas las cosas? Pues claro, ¿por qué? Porque sí, porque Él es Dios, eso lo sabe cualquiera. Por lo tanto, cuando nosotros pretendemos decir, no, 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 pero espérate, allá los nenes, ¿verdad? Pues los nenes no entienden, los nenes no entienden. ¿Por qué Dios sigue diciendo lo mismo? Cada vez que nosotros pensamos algo, hay que validarlo a ver si es verdad lo que Dios cree eso mismo, ¿no? Cuando uno tiene algo que hacer y uno va a hacer algo en el trabajo, uno siempre se debe a alguien. Uno dice, no, yo lo hice porque yo entendía que era lo que había que hacer. Pero tú validaste eso con aquella persona a quien tú le tienes que dar cuenta. Es lo mismo aquí, el creyente. Uno en Cristo puede creerse un montón de cosas, pero eso estará validado por la palabra de Dios. La palabra de Dios respalda las decisiones que tú estás haciendo. Cuando usted viene a ver y usted es sincero, usted se va a dar cuenta que no todas las decisiones que usted toma, la palabra la respalda. Entonces la gran pregunta es, ¿eso le hace a usted qué cosa? ¿Caliente? ¿Tibio? ¿O frío? O sea que la cosa es seria, ¿vio? O sea, yo conozco muchos creyentes de esto de cheque en blanco. Creyente cheque en blanco, le llaman dos. Pues quedan por ahí. Dicen, yo soy feliz, Cristo me salvó. Ya está. That's all I need to know. Not really. Porque aquí dice que hay que escudriñar la Escritura. Entonces usted los ve teniendo la vida igual que cualquier frío hijo de vecino por ahí. ¿Usted se cree que Dios agrada esas cosas?
No.
Porque aquí lo dice. Dice, ya yo sé quiénes son fríos, ya sé quiénes son calientes, y tú tibio, ¿quién tú eres? De hecho, dice la palabra, que muchos llegarán a él en aquel día, y él le dirá, aguanta, ¿para dónde tú vienes? No, no, pero ¿cómo tú no te vas a acordar de mí si yo era aquel que echaba fuera demonios en tu nombre?
Echaba fuera demonios en nombre de Jesús.
¿Ah? Yo fui aquella vez, yo era el que hablaba de ti, predicaba de ti donde quiera que metía la cara.
Predicaba el Señor donde quiera que metía la cara, decía.
Pero entonces, ¿cómo va a ser posible de que aquel a quien él predicaba llegue allá arriba y no le conozca? Pues hermano, no fue que Cristo se olvidó de él, fue que no le conoció nunca. Es como este mismo dilema que tenemos aquí. Y es una realidad que la humanidad tiene que atender y la iglesia tiene que aclararle bien a las personas. ¿Cuánto de usted ha escuchado que dicen, cuando Cristo venga, yo lo que le voy a velar es la sotana? Blasfemando y burlándose de estas cosas. ¿Para qué velar la sotana? Porque cuando él venga y vaya subiendo, yo le agajo la sotana y me voy con él. Será eso así. Hasta en eso se ponen a vacilar con las cosas del Señor. Mire, si usted no es de Cristo, el día que él venga con poder y gloria, lo menos que usted va a querer mirarle es la sotana. Le va a pasar, como dice ahí, le va a decir a las piedras, caigan sobre nosotros para que nos escondan de la ira y de la mirada de aquel que está centrado en la diestra del trono y del cordero. Usted no va a estar velando sotana. Por eso que es tan seria la palabra del Señor. Y usted tiene que estar claro de que el tiempo de arreglar cuentas con Dios es ahora. Esto es una advertencia que el Señor le está dando a su iglesia. Fíjate que no le está hablando a los impíos, le está hablando a la iglesia, hermano. ¿Se entiende bien, verdad? Fíjese lo que sigue diciendo en el 18. Mire el consejo que le da después que él desmiente lo que la iglesia de la Odisea se creía, ¿no? Dice, por tanto, oye el consejo que yo te voy a dar. Dice, te aconsejo que compres oro refinado en fuego. La ciudad de la Odisea era bien famosa por un oro. Se vendía en aquella región oro frigio, porque ello era Frigia. Está atención. ¿Se acuerdan? Frigia, Panfilia, Abisinia, Galacia, ¿se acuerdan esas regiones? Pues miren, el oro frigio era un oro molido que era un polvo de oro que lo usaban las personas bien pudientes. ¿Tú sabes para qué lo usaban? Para maquillarse con el oro ese. O sea, imagínense que usted se maquillara con oro y después cuando se quita el maquillaje, pues lo botó. O sea, tenía que ser persona bien extravagantemente rica. Y por eso era que en el 17 decía, yo soy rico, porque yo cojo el oro y me lo unto para decorarme y después lo boto. O sea, a mí no me hace falta nada en este mundo. Y por eso pensaban, confundían la gimnasia con la magnesia. Pensaban que el hecho de estar próspero era un símbolo de que Dios estaba con ellos. ¿Qué más prueba que esa? Y estaban completamente desviados, hermano, mire. Dice, te aconsejo que compres de mí. De mí, no dice, no del tuyo, del mío, no de tus propios convencimientos, ni tus propias ideas, ni tus propios deseos, de los míos, es lo que está diciendo el Señor ahí. Oro refinado en fuego, como que dice, el oro tuyo tú podrás pensar que es finísimo, pero el mío sí que es bueno. ¿Qué quiere decir ahí? Dice, para que seas rico, rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, para que no andes desnudo como estás andando por ahí. ¿Se imagina eso? Usted ha visto a las personas que a veces tienen un padecimiento mental, ¿verdad? Yo he oído cuentos de chiquitos de gente que salían desnudo cogiendo por la calle. ¿Ha oído esa historia? ¿Qué rápido se dice de esa gente? ¿Están locos? ¿Quién va a salir desnudo corriendo por la calle? ¿Loco está? ¿Verdad que sí? Eso explica el por qué andan corriendo desnudo. Pues mire, esto explica el por qué estas personas estaban pensando cosas completamente incoherentes de lo que ellos en realidad eran. Estaban como locos. Y estaban ciegos, dice, unge tus ojos con colirio. También esa región era bien famosa por el colirio, que era un ungüento para los ojos. De hecho, por ahí hay una droga, ¿verdad? Que se llama colirium, que es para los ojos, viejísima, ¿verdad? Y
está todo aprobado por la FDA y todo. Y se usa el nombre sacado de esta misma palabra, colirio. ¿Para qué? Para sacar la infección de los ojos y para que puedas ver. Dice, ahora mismo tú tienes los ojos todo lagañoso, está diciendo ahí. Tú no puedes ver. Mas sin embargo dice que todo está bien. ¿Vio? Que todo está tranquilo. Que todo está caminando bien. En los últimos días del imperio ese de los nazis, que ya estaban viniendo los rusos estaban metidos dentro de Berlín. Y este señor Hitler estaba en un búnker, escondido. Un montón de pies bajo tierra, que nadie sabía dónde estaba metido. Y él estaba metido allá abajo con sus ayudantes. Y él hasta el último día estaba dando órdenes de los planes de guerra y cómo había que atacar por aquí y por allá, porque con cualquier ataque de eso se rompía la invasión de los rusos y de los americanos. Entonces los generales estaban con él allí. Habían unos que ya decían, ya yo no aguanto más esta falsa y esta hipocresía. Alguien tiene que decirle a este viejito qué es lo que realmente está pasando aquí, porque... Pero había muchos que no decían. Sí, 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 lo hacían. O sea, lo hacían así. Sí, sí, vamos a... Y para allá iban, recibían las órdenes de él, pero ¿a quién le iban a dar las órdenes? Si ya no había ni ejército por ningún lado. ¿A quién iban a recibir las órdenes? Nada, pero el tipo estaba engañado, estaba ciego. Y aunque al final le dijeron, mire, le recomendamos que se entregue, o que haga lo que vaya a hacer, porque ya la suerte está echada. Pues no, nadie se atrevió a decirle eso, porque él estaba en su ceguera. Y no entendía razones, estaba completamente obsesionado con que para él era imposible que el reino ese de los 1000 años que él iba a decir, que iba a establecer, no había durado ni 10. Pues para él eso era algo completamente improbable e imposible. Y aun cuando lo veía pasando, no, es imposible, como si a lo último... Cuando ya lo fueran a echar mano y lo hubieran metido preso, de momento dicen, ay, en verdad nos equivocamos. Y se iban ahí los ejércitos invasores y todo iba a quedar igual como estaba, ¿verdad? Solamente una mente completamente desquiciada podía creer algo así. Pues lo mismo le está diciendo el Señor aquí a los laodicenses. Le dice, mira, unge tus ojos con colirio para que veas. Le dice, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Dice el 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Y eso lo hemos visto a través de toda la palabra, ¿no? Cuando usted es hijo de Dios, el Señor quiere que usted perfeccione sus caminos delante de Él, ¿verdad? Y eso es lo que habla la Biblia. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Dice, porque Él a todo el que ama castiga y reprende al que tiene por hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayamos enderezándonos. La Biblia habla aquí que los laodicenses decían, nosotros no necesitamos la disciplina, porque nosotros estamos bien. Y por eso era que Dios le dice, están tibios y necesitan arrepentirse. Mire, hermano, este mensaje es sencillo. Podemos darle muchas vueltas y podemos extrapolarlo y hacer un montón de teorías que a lo mejor ni fundamento bíblico tienen. La realidad es la siguiente. Los tiempos de hoy día son tiempos malos. Y donde quiera, quien usted quiere que le pregunte, usted puede preguntarle al que usted quiera y le van a decir, los tiempos están malos. Ni cristiano hay que ser para eso. Y todo el mundo en Puerto Rico, preocupado, que si los pillos no están en la calle, que si están en la legislatura, que si el pillo está en la fortaleza, que si el pillo está al lado de casa, y eso es hablando de pillos nada más. Entonces después está lo otro, que si la calle está dura, que si la vida está cara, que si siguen exprimiendo, que si los chavos no dan, que si cuántas cosas hay, hermano, que no aparecen trabajo, que la gente estudia, y cuando salen a trabajar no encuentran trabajo. Sigo hablando de los problemas de aquí, que no hay luz al final del túnel, que todos nos vamos a ir por el chorro. Eso es lo que dice la gente por ahí, en la calle. Usted oye las noticias, y eso es un relajo después de otro. Y 800 asesinatos ya ha habido. ¿Ah? Y usted dirá, ¿y cuándo va a terminar todo esto? Pues es que no va a terminar nunca, hasta que venga Cristo y lo acabe todo de un jalón. Por eso es que la iglesia tiene que estar apercibida,
usted puede jugar en dos lugares. Usted, si usted es iglesia, usted se supone que usted esté militante avisándole a las personas qué es lo que está pasando y cuál es la decisión que tienen que tomar en su vida por Cristo Jesús. Pero esto aquí abajo, mire, ¿sabe quién lo cambia? Ahora mismo están con lo del Código Civil este. No, que si ahora de momento cambian el Código Civil y ¡ay! Se van a poder casar los homosexuales. Y la comunidad secular, ¿sabes? Están que se tiran debajo de la goma de un tro, por eso. Y entonces a veces se engañan y se asombran de que los creyentes estén, como uno me preguntaba, ¿pero qué? ¿Tú no sientes ni padeces? Y digo, no, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que eso no lo evita nadie ya. Porque la palabra de Dios dice que tiene que ponerse todo bien malo y al final viene el fin. Si las cosas están buenas, pues irían al revés de lo que dijo Dios que iba a pasar. Las cosas tienen que ir poniendo malas. ¡Ah! Pero la iglesia tiene que protestar. La iglesia tiene que proclamar el mensaje de la verdad de Dios a través de la Biblia. Y lo más importante, que aquí es que viene el asunto de la tibieza, es vivir la palabra del Señor tal y como el Señor la puso. Hay que ser valiente hasta ese punto, ponerla por obra. Ahí es que la iglesia tiene que armarse de valor. ¿Usted quiere demostrar militancia? Vamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Y no podemos restarle importancia a esto. No basta conocer la palabra, hay que hacer la palabra. Lo digo primeramente por mí. Cada vez que uno chequea, hay muchas cosas en las cuales uno tiene que hacer la palabra. Yo me di cuenta yo mismo. Pues es lo mismo que yo le exhorto a usted hoy. Fíjese, usted no puede ser nada más ni nada menos que caliente. Y el reto que yo te hago, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos con lo mismo? Si usted sabe que usted tiene un cáncer, ¿qué usted va a hacer? Pues yo lo dejo, el año que viene voy. ¿Ah? Y si usted tiene hambre ahora, vamos a ver con algo que es menos grave, hambre, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué es hoy, domingo? Pues el miércoles yo como. Usted no hace eso, ¿verdad? ¿Por qué usted no lo hace? Pues porque aún la necesidad, por más leve que sea de comer, usted va y come, usted no pasa hambre, ¿verdad que no? Y menos en Puerto Rico. Pues mire, si usted le dijeran, ¿sabes qué? Tiene un cáncer. ¿Qué usted va a hacer? Pues, pajitas que le caen a la leche. Hoy por ti, mañana por mí. Y refranes de esos tontos que dice la gente por ahí. ¿Así usted haría? ¿O usted va a chequearse rápido? ¿Ah? No, yo quiero ir a chequearme rápido. A ver qué es eso. Porque a lo mejor dicen que si uno lo coge temprano, se puede corregir. ¿Verdad que eso es lo que dicen? Detección temprana es lo que necesitamos para combatir el cáncer, dicen por ahí. Pues mire, lo mismo. Detección temprana es lo que usted, como cristiano, necesita para extirpar todas esas cosas que no le están permitiendo a usted vivir la vida en Cristo.